Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Estoy en una terraza, en un restaurante marroquí del centro de Madrid, se llama Gibraltar. Bueno, se habla árabe fundamentalmente porque es un restaurante muy frecuentado por marroquíes. Ahora mismo todas las mesas es de gente de ese país. Hemos estado aquí hablando con algunas personas que estaban muy enfadados por la decisión de Mohamed VI de impedir que la operación de retorno en el estrecho se hiciese por puertos españoles. Eso provoca que muchos de los marroquíes que hay en España, 800.000, no puedan volver a sus casas y, bueno, tenían ganas de hacerlo. Han pedido estos marroquíes con los que he hablado que el gobierno, su gobierno, no tenga esta posición. Y nuestro gobierno estaba contento. Sánchez estaba teniendo una buena semana. La carta de Junqueras renunciando, al menos de momento, a un referéndum unilateral y reconociendo el rechazo de la mitad de las catalanes a la declaración de independencia de 2017, esa declaración de independencia breve, le ponía a Sánchez las cosas más fáciles. Más fáciles para convencer al 61% de los españoles que rechazan los indultos. Más fáciles para desalentar la manifestación de este fin de semana, la nueva manifestación que se ha convocado en Colón. Le iba bien a Sánchez. Incluso ayer en Argentina cogió un buen punto en sus argumentos. Ya no descalificaba a los que son contrarios a los indultos, ya no los llamaba vengativos, sino que se mostró empático. Esto es fundamental, ser empático. Cogió el punto porque dijo comprender a los que se oponen a los indultos. Pero la cosa se ha torcido. Iba bien la cosa hasta hace unas horas, cuando la ministra Belarra, la que va a suceder a Iglesias al frente de Podemos, ha dicho que, hombre, si se van a indultar a los que están condenados, pues que se venga Puigdemont de Waterloo y que pelillos a la mar.
Es una derivada del proceso de judicialización. Yo creo que acabar con ese proceso tiene que ver también con que ellos puedan regresar. Claro, no es normal que no estén en España, ¿no?
No es normal que estén en España Puigdemont y los otros fugados. Es normal que vengan aquí y que no pase nada. Lo que está diciendo Belarra es políticamente quizás lógico, pero jurídicamente una aberración. Es lógico porque si tú indultas a quien no se ha arrepentido, pues ¿por qué no vas a indultar a Puigdemont y a los que se fugaron con él? Pero jurídicamente es una aberración. ¿Por qué? En este momento hay una orden de captura hacia Puigdemont, y esa orden de captura significa que una vez que entre en España tiene que ser detenido y tiene que ser juzgado. Jordi Belarra dice, bueno, que se modifique rápidamente las penas que incluyen el delito de secesión y que, Puigdemont pueda venir a España. Vamos a ver, el razonamiento de Belarra no se sostiene, ya digo que jurídicamente es una aberración. Si Puigdemont viene antes de que se modifique el delito de secesión y se le rebajen las penas que tiene contemplado en el Código Penal, si llega antes, hay que detenerlo y juzgarlo. Y los jueces decidirán. Lo que no puede Belarra es pensar que el gobierno le dice a los jueces lo que tiene que hacer. Y si Puigdemont apareciese después de que se modifique el delito de secesión, pues también tendría que ser detenido y juzgado. O sea, qué raro el razonamiento, es raro, no tiene ni pie ni cabeza el razonamiento jurídico que hace Belarra. Tenía una buena semana Sánchez hasta que se ha hecho pública una indagación de la Guardia Civil en la que se muestra cuál es la hoja de ruta de Esquerra, cuál era en octubre. En octubre se intervino un teléfono móvil de Xavier Vendrell, que es uno de los grandes popes de Esquerra, en el que establece una hoja de ruta en la que primero está la mesa de negociación, es decir, lo que va a producirse, están los indultos, y luego aparece una estrategia para debilitar al Estado y terminar en una declaración unilateral de independencia. Esta es la hoja de ruta que tenía Esquerra en octubre. ¿Nos creemos lo que ha dicho esta semana Junqueras de que renuncia a la unilateralidad? ¿O nos creemos la hoja de ruta que se le intervino a Vendrell? A lo mejor es que no son incompatibles. es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes. Y acabamos de conocer que ha fallecido en Cartagena un sargento del Ejército de Tierra de 34 años al caer al mar en un ejercicio de salto en paracaídas. COPE Murcia, Pedro González.
Según ha podido saber la cadena COPE, se llamaba Rafael Gallar, era sargento y alumno del 65 curso de operaciones especiales. Estaba realizando un salto al agua frente a las costas de Cartagena. Tenía 34 años y era natural de la localidad albaceteña de Hellín. Por circunstancias que hasta el momento se desconocen, el personal de seguridad encargado de recoger a los saltadores se encontró el cuerpo de Rafael Gallar boca arriba sin respirar. Le practicaron las labores de reanimación y luego le trasladaron hasta el Hospital Santa Lucía, donde ya ingresaba cadáver.
Y te cuento ahora que el Parlamento Europeo ha aprobado una resolución en la que condena a Marruecos por usar a menores para enviarlos a España durante la crisis de Ceuta. Corresponsal José Luis Concejero.
Se trata de una medida de presión más después de la crisis migratoria que se vivió en Ceuta hace tan solo unas semanas. El Parlamento Europeo acaba de condenar la actitud de Marruecos por utilizar a 9.000 migrantes, entre ellos miles de niños y menores no acompañados, para presionar políticamente a España y, por extensión, a toda la Unión Europea. Recuerdan los eurodiputados que no se puede utilizar la inmigración y mucho menos poner en peligro la vida de las personas para ir contra otro país europeo, algo que hizo Marruecos en la crisis de Ceuta, siendo perfectamente consciente de ello. De todas formas, se quiere desde Europa restablecer la relación con Marruecos. Eso sí, aseguran, debe respetar los derechos humanos, algo que no han hecho en la última crisis.
Y el juez de violencia sobre la mujer ha dejado en libertad al cantaor Diego El Cigala, detenido ayer por la Policía Nacional por presuntos malos tratos continuados, ya que no aprecia riesgo de fuga. El juez se ha inhibido en favor del juzgado de Jerez de la Frontera, en Cádiz, que es donde reside la presunta víctima que ha denunciado. Y te cuento también que las tasas de vacunación en Europa son aún insuficientes para evitar un rebrote, pese a la buena evolución de la pandemia de COVID-19. Es la última advertencia de la Organización Mundial de la Salud. Tenemos que seguir estando alerta, corresponsal Asunción Serena.
El número de vacunados en Europa está lejos de ser suficiente. Solo el 30% ha recibido la primera dosis y el 17% está completamente vacunado, muy lejos del 80% con el que se alcanzaría la inmunidad de rebaño. Según el responsable para Europa de la OMS, Hans Klug, las cifras de la COVID-19 van disminuyendo, pero pide que aprendamos de los errores del año pasado porque la transmisión comunitaria sigue siendo amplia y se extiende la presencia de la variante Delta. Como los intercambios sociales van a aumentar con festivales y eventos deportivos, pide vigilancia para mantener las medidas de distanciamiento, elegir espacios abiertos y usar mascarilla cuando sea necesario.
Y en los deportes, el presidente de Francia tercia en el futuro de Mbappé, Luis Munilla.
Por si había pocos componentes en la ecuación, el mismísimo Emmanuel Macron se mete en el debate sobre el futuro de Mbappé. Después de estar hoy con la selección en Clairefontaine, le han entrevistado en la televisión a la BFM y Macron pide que Mbappé se quede en el PSG.
El PSG es un club muy grande que ha sabido hacerle crecer y creo que es importante que se quede en el Paris Saint-Germain por el club y por la liga francesa. Pero jamás voy a presionar al jugador porque esto es una decisión muy personal y respeto la evolución de su carrera.
Hablando de futuros, el del banquillo del Barça de momento es de Ronald Koeman, pero Xavi Hernández se postula para ser el siguiente inquilino.
Bueno, yo en el mercado estoy siempre. Tengo muy buena relación con Laporta, ¿no? Con Jan. Al final, él está para decidir, para tomar decisiones y no he podido hablar con él. Al final, ellos han decidido que hay un entrenador, que es Koeman, que tiene contrato y que hay que respetarle. Y al final, en estos últimos 3-4 meses no he tenido contacto ni con Jan ni con nadie de la junta directiva.
Hoy vamos a conocer el primer finalista de la Liga CB de baloncesto. Se juega a las 10, el tercer partido entre Real Madrid y Valencia. Y las estrellas de ciclismo brillan a 2 semanas del arranque del Tour. En la Vuelta a Suiza, etapa y liderato para Richard Carapaz. En la Vuelta a Eslovenia, victoria de etapa en solitario para Tadej Pogačar. Y en la Vuelta a Bélgica, victoria en la crono para Remco Evenepoel.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. Mucho calor en Madrid, con sol y 35 grados a estas horas en el centro. Mañana el mismo calor y nubes, así que bochorno. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay problemas en las entradas por la 1 en Alcobendas y Las Tablas, por la 2 en Torrejón, en la salida por la 3 en Rivas y por la 4 en Pinto, en la M40 hay tráfico lento en Coslada, sentido A3, y en los túneles del Pardo, circulando hacia la 1 por una avería. El Ayuntamiento de Madrid mantiene desde hoy un dispositivo especial contra posibles botellones y aglomeraciones tras el fin de los exámenes de la EBAU. El dispositivo cuenta con 280 agentes de refuerzo. Además, sigue activo el dispositivo habitual frente al coronavirus y los controles de alcoholemia. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Fíjate, es el mamífero salvaje más grande de Europa. Puede medir hasta 2 metros de altura, 3 metros de largo y hasta 900 kilos de peso, casi una tonelada en algunos casos. Y en España hay unos 150 ejemplares. No sé si te imaginas de qué animal te hablo. Quizá no, ¿eh? Porque es el bisonte, sí. Aunque a lo mejor te cueste un poco hacerte la idea, hay bisontes en España. Es una imagen que más bien te puede transportar, no sé, a países como Canadá o Estados Unidos, ¿no? Con todo lleno de nieve, con frío o no. Bueno, pero que lo has visto mucho en las películas. Bueno, pues en España también los hay. Y como te contaba, concretamente son unos 150. Nos tendríamos que remontar hasta el Neolítico. Eso es hace 6.000, de 6.000 a 4.000 años antes de Cristo, para entender por qué ahora es imposible imaginar que el bisonte era un animal que era fácil de ver en prácticamente todo el territorio de la península ibérica. Precisamente las personas, los que vivieron en el Neolítico, fueron los que acabaron con todos los grandes herbívoros, incluido el bisonte, y que hasta hace pocos años los únicos ejemplares que quedaban en España solo se podían ver en las cuevas de Altamira, es decir, ahí pintados, o en los zoos. Pues bien, si nos situamos de nuevo en el siglo XXI, concretamente en el año 2009, resulta que comienza una labor llevada a cabo por el Centro de Conservación del Bisonte Europeo para que, lejos de que esta especie pues desaparezca del todo, se reinserte de nuevo en la biodiversidad de la que hace muchos años se caracterizaba y caracterizaba la península ibérica. Bueno, no creas que la intención de que vuelva el bisonte es para presumir de que hemos conseguido recuperar una especie que hace miles de años campaba a sus anchas. Aparte de eso, es una especie que puede considerarse, fíjate, un aliado para proteger los bosques de los incendios forestales. Eso no se entiende si no conoces que el 30% de la dieta del bisonte está compuesta además por madera. ¿Dices tú madera? Pues sí, madera, además de cortezas, de frutos, ramas y hojas. Benigno Varillas es periodista, se considera un resilvestrador de animales salvajes. Hola, Benigno, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué es eso de resilvestrador exactamente?
Bueno, es la adaptación de una palabra inglesa que se llama rewilding, que consiste en recuperar la vida salvaje que hubo, la que sea posible, lógicamente, devolver a sus sitios. Y una de ellas es justamente este animal, el bisonte.
¿Y cómo empezó todo? ¿Cómo surgió esta idea de que el bisonte vuelva a ser un animal no común, pero desde luego que vuelva a pisar la península ibérica?
Bueno, a medida que el abandono rural ha ido dejando grandes espacios vacíos, las personas que trabajamos en conservación de la naturaleza desde hace muchas décadas hemos pasado a un nivel en el que no solo conservamos lo que quedaba, sino que nos planteamos recuperar lo que hubo. Y hacia ese año que dices, 2009, es cuando una persona, se llama Fernando Morán, inició esta actividad con ese centro del bisonte, contactando con los polacos, donde quedó esta especie, milagrosamente, 12 ejemplares después de la Segunda Guerra Mundial sobrevivieron, y allí es justo donde empezó a recuperarse de nuevo por tercera vez, porque desde los años de 20 del siglo pasado ya se intentó, pero cada guerra mundial iba eliminando lo que había, y a partir de esa iniciativa de Polonia después de la Segunda Guerra Mundial se llegó a tener 3.000 ejemplares, que para un herbívoro que se contó por millones Imagínate que en las praderas americanas se hablaba de hasta 60 millones de animales. El caso es que en Europa tuvo que haber también muchos y en España, y el que hubiera solo 3.000 era una cifra crítica, ¿no?, de peligro de extinción inminente, porque este animal, por el cuello de botella genético de haber quedado muy pocos y otros factores, es muy sensible a las enfermedades. Es decir, que cualquier epidemia tipo virus puede acabar con esa población de Polonia en cualquier momento, ¿no? Entonces allí hicieron planteamientos para expandir a otros países y el favorito es España, porque junto con Rusia, que es un país poco seguro para el bisonte porque hay mucho furtivismo, en España veían el lugar donde esta especie tiene futuro, ¿no? Y luego, al margen de eso, era bienvenida porque al ser un deforestador y comer monte bajo y matorral, servía para lo que has dicho, controlar los incendios. De tal manera que con esos dos factores estamos pendientes de que el Ministerio lo incluya en la lista de especies que ahora no está, curiosamente, porque como se extinguió hace cerca de 10.000 años, se considera que aquí ya no pinta nada. Pero vaya que sí pinta, ¿no? Porque es una especie clave que se llama, ¿no? Sin él, el ecosistema se alterará enormemente en cuanto desaparezca, que ya lo está haciendo, el ganado doméstico. Y puede haber una España sin pastores en los lugares donde no sea rentable, pero lo que no puede haber es una España sin grandes herbívoros.
Claro, vamos a ver, pero entonces, Benigno, entiendo que los primeros bisontes que volvieron a llegar a España en ese año 2009, está claro que vinieron de Polonia, ¿no? Y esos 150 ejemplares que hay ahora mismo en la península, ¿dónde están?
Bueno, se siguieron trayendo, Fernando Morán no paró de buscar nuevos emplazamientos y yo mismo, por ejemplo, lo promocioné en Atapuerca, ahí en Burgos, en Salguero de Juarros. Pero ahora mismo tenemos unidades de cría, ¿no?, en 10 lugares de España que van desde León, donde hay dos, Asturias, que hay uno, en Palencia, que está el pionero de todos, en San Cebrián de Muda, el alcalde Jesús Ruiz promocionó un centro pionero en 2010, y después, bajando, está este de Burgos, en Segovia hay tres, es donde mayor población de bisontes hay en toda España, en tres fincas de Segovia, y luego esta última que mencionas de Andújar, que es un experimento porque no sabíamos cómo iba a reaccionar este animal en un clima netamente mediterráneo, y ya ha nacido el primer bisontito, lo cual quiere decir que los bisontes se han adaptado y viven allí felices.
Qué bien. Pero entonces, para que nos hagamos una idea, el bisonte europeo y el que tenemos ahora mismo en España, estos 150 ejemplares, físicamente son parecidos a los bisontes americanos, que es mucho, que muchos es la imagen que tenemos, primos. No te creas.
Son primos. Se pueden cruzar, pero con la biología podría decirse que son hermanos, ¿no? Porque cuando una especie se cruza y tiene descendientes fértiles, prácticamente estamos hablando del mismo animal. Pero bueno, se le diferencia como una especie diferente. En América hay dos, hay la de pradera y la de bosque. Y el de bosque, que es el de Canadá, es el que más relación tiene con el europeo. Ajá. De tal manera que estamos hablando de un género, ¿no? Hablar de especies es hilar muy fino, pero el género, bisonte, es el mismo, incluido en él el Priscus, que es el que pintaron en Altamira, aunque ahí hay un debate, ¿no?, sobre qué es lo que está pintado en Altamira, porque hay varias especies que podrían haber sido representadas. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que tal vez el tema de que no aparezca un fósil de este animal, el motivo por el cual no se le reconoce, es simplemente por nuestra ignorancia, no porque no estuviera. Y además es que no tiene lógica ninguna que hubiera sobrevivido en el sur de Francia, en la Navarra francesa, y no hubiera sobrevivido en la Navarra española, ¿no? Es un absurdo. Uh-huh. Entonces nosotros consideramos, y muchos expertos, ¿no?, así lo sostienen, que este animal, si no estuvo desde hace miles de años, es porque nos lo hemos comido, literalmente, ¿no?
Ya. Oye, la verdad es que es un herbívoro imponente, como tú bien dices, Benigno. Entonces, si lo he entendido bien, vuestro objetivo a largo plazo, porque ya veo que de momento hay 150 ejemplares, sería también que cuando, efectivamente, si esto sigue como sigue y cada vez la España vaciada va ganando terreno y al final, bueno, pues la despoblación hace que los herbívoros naturales naturales que bueno, pues que limpian el monte, por decirlo así, vayan desapareciendo, incluso los ganados de ovejas, de cabras y tal, claro, eso es un desastre y tiene que ser sustituido, pues a lo mejor por otras especies, que podría ser el bisonte.
Efectivamente, nosotros proponemos que allí donde no sea rentable criar carne de ganado doméstico, se meta esta especie para manejar el territorio y sobre todo como un elemento de atracción de un nuevo perfil humano que tiene que ir a recolonizar estos territorios junto con los que están, que serían los teletrabajadores. Son los únicos que pueden plantearse ir a vivir a un lugar remoto buscándose su salario y su vida económica muy lejos, ¿no? Pero estando en sitios donde con otra actividad los que estaban o están no logran salir adelante, pues tampoco vamos ahora a ponernos a intentar ser más listos que los que hubo, ¿no? Entonces, esa actividad sería complementaria y permitiría atraer gente que por una idea, una causa, digan, venga, me voy a vivir un año o los años que haga falta a este lugar. Hablamos de además hacer una oferta en red, de tal manera que haya movilidad entre los diferentes poblados, y creo que eso es una gran baza, porque España ha demostrado ser un lugar de acogida de turismo de sol y playa, y perfectamente podría ser un lugar de acogida de teletrabajadores de todo el mundo que vengan aquí a recuperar la Europa primigenia, que es una bandera, una causa muy atractiva y muy poderosa.
Y que vean bisontes. Pero un momento, Benigno, que esto me interesa, porque hay muchos oyentes que dicen, vale, yo nunca he visto un bisonte. Sí. ¿Estos bisontes que hay ahora mismo en España, estos 150 ejemplares, se pueden visitar, por ejemplo? ¿O unos sí y otros no? ¿O depende?
Hay privadas que no, pero luego hay otras que todo lo contrario, están deseosas de que se vaya allí y tienen organizadas las visitas con coches todoterreno, guías muy expertos y que explican muy bien el tema. Concretamente está la de San Cebrián de Mudá, en Palencia, cerca ya de Santander, ¿no? Según se va por la autopista. Luego en Burgos está la de Salguero de Juarros, que se llama Paleolítico Vivo, al lado de los yacimientos de Atapuerca, y luego en Burgos tenemos también otra finca que está cerca del Duratón, del río Duratón, y que también recibe visitas y en fin, bueno, te pasean por allí.
Pues
allí
nada,
hay dos.
Que sí que tenemos esa oportunidad y que desde luego yo creo que es algo que merece la pena, ¿no? Porque sin duda es imponente ver un bisonte, o debe serlo. Benigno Varillas, periodista, resilvestrador de animales salvajes. Gracias, buenas tardes.
Sí. Muy buenas tardes, adiós.
Rosa Rosado, tenemos que ir a ver los bisontes.
Ay, pues no te digo yo que no, ¿eh?
Pues no te digo yo que no tampoco, oye.
Yo soy mucho de ver animalitos, ¿eh?
Bueno, animalito, no sé si lo calificaría yo como un animalito, ¿eh? Que estamos hablando de un ejemplar de 900 kilos de peso, cuidado, ¿eh?
Tienes razón. Luego me da miedo a mí estas cosas, también te digo. Yo los quiero ver, pero desde la distancia, ¿eh?
Bueno, estamos hablando de eso con los oyentes, de si alguna vez has viajado por ver determinados animales, no sé si, bueno, pues más comunes o más exóticos, o si has tenido algún encuentro inesperado, ¿no? Con algún animal también que merezca la pena que nos cuentes esa anécdota, que seguro que sí, que dicen los oyentes de la tarde, Rosa.
Ay, Pilar, ¿qué te parece una excursioncita, ya que estamos puestas, para ver el tiburón ballena?
Buenas tardes, gente. Pues yo el animal más grande que he visto fue un tiburón ballena. Es el tiburón más grande que hay y lo vi en México, en una excursión organizada, porque puedes ir y se puede ver. Es curioso porque cuando estás metido en el agua con las gafas y lo ves, no parece tan grande, pero cuando levantas un poco la cabeza y ves a tu mujer al lado de ese pedazo de animal, impresiona muchísimo y lo recomiendo.
Mira, poco ha salido esta tarde el avistamiento, por ejemplo, de ballenas, efectivamente, o de este tipo, yo que sé, de delfines, que es una maravilla ver los delfines en el mar.
Sí, pero desde arriba.
Bueno, no, claro. Bueno, a ver, pero tú, vamos a ver, eres un poco miedica, ¿eh?
Desde abajo te,
un
a
poco
te,
miedica
yo
eres.
Yo te espero arriba y tú te tiras
bueno, ya,
ahí.
Pero ¿desde dónde vas a ver los delfines? Hombre, también los con delfines puedes nadar, pero... No
puedes
sé,
nada, y
si
bueno,
nadas yo, bien, el problema yo es que
pero
nado
yo
mal.
Los he, yo los he visto en, el de, en los delfines en el estrecho sin necesidad de
por
meterme
eso te
para
digo,
abajo del agua.
Claro, desde el barco, efectivamente, eso, pues eso, tan eso. Divinamente.
Sí, 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 bueno, desde arriba. Sí, mira,
¿qué
ya
más
que,
dicen los
ya
oyentes?
Que estamos en el mar, vamos a ver, Pilar, lo que es una barracuda.
Mira, cuando estuve en México, en la Riviera Maya, pues te llevan de ruta para ver peces zona caribeña y demás. Vale, tuve la ocasión de ver con más gente una barracuda. Una barracuda es un pez alargado que nada más que tiene dientes y cuando se mueve es como un reflejo de rápido. O creo que es un pez que no es bueno porque acaba con los bancos de peces. Esto era una school beach, que se llama, y tuvimos la suerte de ver una barracuda. Por cierto, una vez que la vimos, el monitor de buceo nos mandó salir a todos de la zona. ¿De acuerdo? Venga, un saludo y pasar buena tarde.
Por algo será.
Calla, calla. Dices tú de bajar ahí, de, uy, ahí abajo, mira, que no, hombre, que no.
Esto me da más miedo a mí, creo, que casi que un tiburón. Pues que es lo que él dice, tiene unos dientes, eso, quita, quita.
Claro, pero es que debajo del agua te puedes encontrar cualquier cosa, por eso te digo que
o sea,
es
tú
complicado.
Lo de bucear como que no lo vas a intentar dice, nunca, mamá, ¿no?
Ni loca.
No, somos muy no. De interior en eso, tú y yo.
Sí, yo soy de secano.
De secano total, de secano sí, total. Sí, sí, bueno, sí, pues sí. Nada, los oyentes que nos cuentan si han visto en alguno de sus viajes algún animal especial exótico, algo que les haya impresionado especialmente. A lo mejor es que has hecho un viaje expresamente para ver eso, ¿no? Para ver esos animales. Pues no sé, se me ocurren los safaris o esto de avistamiento, ¿no? De ballenas. En fin, que nos lo cuentes. Notas de voz, ya sabes, al 607-1506-02. Hablábamos hace un momento de los bisontes y Benigno Varillas nos hablaba incluso de que, bueno, tienen un proyecto para usarlos también para luchar justamente contra la España vaciada. Hablando de la España vaciada, fíjate, recetas de la España vaciada. Es un recetario que reivindica la gastronomía y el gusto de la cocina tradicional como parte de nuestra cultura. Enseguida hablamos de las recetas de este libro con su autora, que es Pilar Pozuelo. Y luego, ¿sabes quién nos va a contar cuál es el viaje de su vida? Que digo yo que este hombre, con lo que ha viajado, ¿cómo podrá elegir uno? Bueno, pues lo ha hecho para nosotros el escritor Javier Moro, en unos instantes.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Jugamos con España.
¡Suena el himno!
¡Nos emocionamos con España! La Eurocopa se juega en COPE.
España, el fútbol.
De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, toda la información y el análisis con Maldini y Rubén Martín. A las 8 y media, con Manolo Lama.
Que técnicamente son muy buenos.
Cada día, el mejor partido de la jornada en tiempo de juego con Paco González y todos los de la selección.
¡Empieza España!
Los protagonistas con Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Y los fines de semana, todos los partidos.
Y con grandes protagonistas.
Del 11 de junio al 11 de julio, la Eurocopa se vive en COPE. También en COPE.es y en la aplicación móvil. COPE, los números uno del deporte.
Vaya, en nada me toca pasar la ITV del coche, el típico gasto inoportuno.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en LíneaDirecta.com.
Anda, mira. Los vecinos también se han venido este fin de semana al pueblo. Si es que estábamos todos deseándolo. ¿Y se están poniendo una alarma? Nosotros deberíamos hacer lo mismo. No vaya a ser que nos ocupen esta casa que está sola casi todo el año.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Los tecnoprecios del Corte Inglés llenan tu nevera.
Al comprar un frigorífico Samsung te regalamos hasta 180 euros para una compra de alimentación en nuestro supermercado o en Hipercor. Consulta condiciones.
Llévate un frigorífico Samsung Combio americano y llénalo fácilmente con los 180 euros de regalo en alimentación, ya que tiene más capacidad en el mismo espacio.
Llenamos tu nevera al comprar cualquier frigorífico en el Corte Inglés e Hipercor.
En tienda web y app.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida. Ni siquiera la gestión de tus seguros. Por eso con Verti puedes dar un parte o gestionar tu póliza a cualquier hora del día, porque nuestra oficina internet está siempre abierta, incluso a las 12 de la noche, cuando te estés dando el aftersun. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Alicia tiene una amiga en Balai que le recomendó los electrodomésticos de la serie Cristal.
Sí, Marta, la del anuncio de Un poquito de mí. Ella me dijo...
La serie Cristal es bonita, moderna y facilísima de limpiar.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en balai.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de... Tengo un amigo en Balai.
Todos tenemos un amigo en Balai.
Estoy tremendo, estoy que rompo. Soy del fuego, la cerilla, la maja de la sombrilla, un imán. Un choque de trenes, con el extra de verano, una musa de Tiziano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros. Y no viene solo, además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
No sabes cuánto lo echas de menos hasta que lo vuelves a sentir. Vuelve a conducir lo último en tecnología con las ventajas de los Energy Days de Peugeot. Disfruta de hasta 7.500 euros de ahorro en tu nuevo Peugeot, solo del 1 al 19 de junio. No esperes más. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Tu mirada quiere sol. Ven a los Sunny Days de General Óptica y tendrás todas las gafas de sol de todas las marcas a mitad de precio. Solo hasta el 16 de junio en tu tienda o en generaloptica.es. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Se aprueba el famoso certificado COVID. Esto es importante, que va a facilitar los viajes a
partir. Y porque además me lo explican como nadie.
Lo primero, los datos que existían antes de la pandemia. España cerró 2019 con 83 millones de turistas.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Por completar el fútbol en fútbol internacional, tenemos en Inglaterra.
Y las mejores historias.
3.400 pueblos corren el riesgo de desaparecer. Las soluciones... Casa y trabajo a cambio de repoblar.
Mira, COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¡A la rica miel de la Alcarria! ¡El mielero!
Es impresionante cuántos sonidos caben en la España rural y también cuánta cultura, sabiduría, cuánta riqueza en lenguaje y en la mesa, ¿eh? Porque la base de todo lo que comemos en la actualidad nace pues de los distintos pueblos que han ido pasando por nuestra geografía. Tenemos en nuestra gastronomía la influencia de los romanos, la herencia árabe y el legado sefardí. De los sefardíes tenemos los cocidos, por ejemplo, de los árabes los gazpachos, escabeches, las empanadas o las albóndigas. De los romanos, bueno, la riqueza, ¿no?, de nuestro aceite de oliva, entre otras muchas cosas. Por no hablar de lo que nos llegó desde el Nuevo Mundo. Hay mucho que recuperar de lo que se ha ido quedando en los pueblos. Migas pastoriles, truchas escabechadas, ajuarriero, buñuelos, hornazos, cocidos, morteruelos. Todo forma parte de un tesoro que aún se conserva en esto que ahora llamamos la España vaciada. Pilar Pozuelo es de madre extremeña, de padre andaluz, se crió en Córdoba y ahora vive en Madrid y es toda una apasionada de esas recetas de nuestros antepasados y quiere que lleguen hasta las nuevas generaciones. Hola, Pilar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, nos hablas de estos platos de nuestros antepasados. ¿Qué sabiduría podemos percibir a través de ellos?
Bueno, es increíble, como decías, desde Roma. He encontrado que ya en el siglo I, en el libro de Apicio, se ve unos postres que los romanos tomaban, por ejemplo, unas asubías extremeñas, que son unas empanadillas dulces, rellenas de cabello de ángel o de almendra y garbanzos, que los romanos llamaban trajemata.
Bueno, trajemata.
Pues, trajemata, que además venía de los griegos y que ellos lo tomaban, ya digo, por, ya al terminar su prandium o sus cenas, que se alargaban tantísimo, pues les servían estos aperitivos dulces a base de leguminosas. También los romanos, por ejemplo, el flan, uh-huh. algo que yo no lo sabía.
O sea, el flan viene de los romanos, hacían el flan los romanos.
Sí, el flan, claro, lógicamente se hacía con miel, que era lo que se usaba entonces, y se llama tiropatinan. O sea que ya desde Roma, aparte de todo lo que los romanos hicieron para injertos en el olivo, para intensificar la producción y la producción de cereales, bueno, que les interesaba porque Hispania fue el granero de Roma, ¿no? Entonces sí que nos dejaron unos platos exquisitos y cambiaron con ello el gusto de la cocina, que era tosca entonces, la cocina...
Nos refinaron la cocina entonces,
sí,
¿no?
Sí, bueno, el campesino lógicamente seguía comiendo el puls, porque y a veces le podía añadir un poco de pescado o algo, pero las clases pudientes tenían una cocina muy sofisticada. Y parte de esto, y hacían unas salsas en el libro de Apicio, de Re Coquinaria, se ve... estas salsas suntuosas que yo fue lo primero que encontré buscando algunos de los platos antiguos que tenía de mi abuela materna, que andaba buscando, y esto de dónde viene y esto qué será. Entonces ya eso me hizo ir a buscar desde ahí, desde el siglo primero, y después, claro, la cocina musulmana, judía, la cocina conventual, los productos del Nuevo Mundo. Por supuesto, la transhumancia.
Fíjate, tantas cosas, ¿no?, reunidas en este libro, Recetas de la España Vaciada, 250 recetas, más de 250 tradicionales, sí. Desde, sí. Van desde la dehesa extremeña hasta la beseta castellana, las tierras andaluzas, aragonesas, riojanas. Hay tantas recetas que elegir algunas es muy difícil, ¿no? Pero sí. Bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Porque algunas llaman mucho la atención, porque muchas son además cocina de aprovechamiento, que ahora está tan de moda, sí. Lo del reciclaje. Por ejemplo, sí, ¿de dónde sí. salen las migas pastoriles y cómo se hacen?
Bueno, las migas es quizás uno de los primeros platos de aprovechamiento, porque el pan era impensable no aprovechar el pan duro. Entonces el pan, los pastores y los arrieros se llevaban lo poco que tenían y llevaban su mortero y llevaban su caldero. Entonces las migas eran precisamente un plato para pasar el día en el campo, para soportar la jornada, ¿no? Porque se aprovechaba el pan con un poco de ajo, de aceite, y después en cada sitio se le añadía, bueno, pues el que tenía un poco de lomo, un poco de panceta, pero también las migas con ajo simplemente uh-huh. Se tomaban en Extremadura, también les añaden a lo mejor pimientos frescos, en Soria les añaden lomo y ternera.
Sí, hay variaciones según las regiones de las mismas recetas. Por cierto, sí. Esto nos lleva a decir también que hay algunas recetas, o muchas, que tienen un origen incierto, porque son muchas las regiones que se las disputan. Y con algunos,
claro.
Claro, y con algunas esto es un poco delicado, porque ¿es posible saber, Pilar, de dónde procede la tortilla de patata?
Bueno, casi he leído que la tortilla de patata, desde luego, es del siglo XVIII. Antes no se usaba la patata.
Sí, claro.
La patata vino del Nuevo Mundo y antes estuvo en Europa, pero más como planta ornamental. Pero se consideraba que provocaba la lepra. Entonces no se usó hasta ya un poco mediados del XVII, en que hubo escasez de cereal. Y tuvieron que probar, porque había que alimentar a la población. Incluso se llegó a probar en hospitales, como en el Hospital de la Sangre de Sevilla, me parece que es, si no estoy confundida, y se empezó a ver que no era lo que se creía en principio. Entonces, quizás la receta de la tortilla de patatas, yo no estoy segura al 100%, pero he visto que es en Extremadura, en... A ver si ahora sé.
¿Es en Extremadura?
Sí,
creo que se dice en Villanueva de la Serena, pero bueno, pues fíjate, yo no me atrevo del todo.
No me extraña que no te atrevas, porque esto es por eso que decimos, cuestión de disputa nacional.
Sí, por eso que decimos de que cada pueblo, sobre todo en algunas recetas, se quiere adjudicar el que esto, como por ejemplo con otros platos, con las patatas a la importancia, con la menestra, con mil platos, ¿no?
Bueno, pero las patatas a la importancia entonces tienen otro origen, porque se hacen de otra manera. ¿Cómo son las patatas a la importancia?
Bueno, las patatas a la importancia se lo adjudica un poco la zona de Castilla, de Valladolid y Segovia, se hace mucho en toda Castilla.
¿Cómo son las patatas a la importancia?
Pues son unas patatas guisadas, pero que no es la clásica plato de patatas guisadas. Se fríen un poquito primero y después se pasan, se ponen en un caldo que se tiene antes de estar preparándose con un poquito de azafrán. Es un plato un poquito más complicado, ¿no? No es el simple guiso de patatas, pero llegó a ser un plato que tuvo mucho éxito en los 60. Era como el plato de domingo de la familia media, ¿sabes?
Están bien ricas. Bueno, en fin, son muchísimas recetas interesantísimas, además con toda esa historia que nos cuenta Pilar también en este libro, que desde luego es una sugerencia para abrir el apetito y para conocer también el origen de tantos platos, tantas recetas y tantos alimentos, recetas de la España vaciada. Pilar Pozuelo, gracias, buenas tardes.
Gracias, muchas gracias, gracias a vosotros.
Y llevas puesto ya ese calzado cómodo, la mochila, porque emprendemos un viaje ahora de esos que nos permite, entre otras cosas, descubrir otras culturas. Partimos, pues eso, cargados, como siempre, de ilusión, de curiosidad. Bueno, la aventura de esta tarde arranca con un escritor que siempre nos asegura una de esas aventuras, porque gracias a sus libros, bueno, no solo hemos descubierto personajes fascinantes, también países, ciudades, sin ir más lejos, la última vez que charlamos con él nos puso en la pista de Rafael Gustavino, el español a quien llamaron el arquitecto de Nueva York, el valenciano de las grandes cúpulas, los edificios ignífugos, ¿verdad? ¿Te acuerdas? De la Norteamérica de finales del siglo XIX y principios del XX. Bueno, este es el personaje protagonista de A prueba de fuego, la última novela de Javier Moro. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Paloma, buenas tardes.
A prueba de fuego, es verdad que nos abrió, bueno, la historia de Gustavino, que era impresionante. Yo me quedé fascinada con su historia y a través de él, pues de Nueva York, ¿no? De principios del siglo XX. Pero en realidad tú, del viaje que nos quieres hablar, es de un viaje muy especial que nos lleva hacia un afluente del Amazonas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué este viaje?
Yo fue uno de los viajes que más me gustaron de los que hice en mi vida porque fue muy único. No era un viaje nada fácil de hacer. Era un viaje que realicé en 1990, debió de ser, y era después de asistir a un congreso de pueblos indígenas en la ciudad de Altamira, en la Amazonia brasileña. Y después se me presentó la ocasión de poder ir con un grupo de indios de la tribu de los Kayapó hasta su aldea. Claro, esos siempre son viajes muy difíciles de hacer porque, primero, porque está prohibido el entrar en tierras indígenas, porque necesitas un montón de permisos, generalmente tienes que ir en avioneta, es un lío. Y de repente los propios indios me invitaron, a mí y a un amigo mío con quien hacíamos estamos haciendo un documental. Y entonces pues inmediatamente saltamos sobre la oportunidad. Y nos fuimos río arriba en dos canoas de motor con aquellos indígenas y no sabíamos prácticamente nada ni lo que duraría el viaje. Sabíamos que íbamos a ir a la aldea que se llamaba Aucre, que estaba en el corazón de la Amazonía, y que el viaje duraría unos días. Bueno, al final el viaje duró 10 días, pero fueron 10 días maravillosos y solo una noche fue terrible, que fue la noche de los mosquitos, porque acampamos. Bueno, primero ellos pescaban, cocinaban. La pesca en la Amazonía es algo increíble, es que tiras un clavo torcido y te sale un pez grande, además,
sí,
¿sabes? Dormíamos en chinchorros, en hamacas que colgábamos entre árbol y árbol.
O sea, pero el viaje era, los 10 días era remontando el río.
Remontando el río para llegar a la aldea.
Vale, pero luego para dormir sí que parabais, digamos, y dormíais en tierra, ¿cómo hacíais?
Sí, bueno, dormíamos, montábamos campamento en tierra. Pero el campamento era muy sencillo, porque eran unas hamacas de árbol a árbol. con un plástico por si llovía.
Y ya está.
Y la cena la montaban ellos, claro, y la cena era pues siempre más o menos lo mismo. Alguna vez mataron un pajuí, que era una especie de pavo volador, pequeñito, y lo hicieron ahí a la brasa. Otro, generalmente era pescado, porque es muy abundante el pescado. Y otro, luego hay otras veces que mejor no saber lo que tenían que comer, ¿sabes? Porque, bueno,
tú lo comías y ya está, era lo que no, había. Oye, sí, ¿me quieres decir que en todos estos días, en el Amazonas, el animal más peligroso con el que te encontraste fue el mosquito?
Sí. Sí, fue terrible. Hay lugares que los propios indígenas conocen bien, además, pero ahí nos pillaron, y hay lugares que están realmente infestados de mosquitos. Entonces nos pilló un lugar de estos, y era terrible porque yo estaba con vaqueros, me recuerdo, tenía vaqueros, durmiendo en la hamaca, y la hamaca era de tela gruesa también, ¿no? Y notaba como unos picotazos, y al principio dije, qué raro que me esté picando así, que pensé que tendría a lo mejor una alergia o algo así. Y resulta que eran los dardos de aquellos cabrones mosquitos horrendos que traspasaban la tela de la hamaca y mis
pantalones vaqueros, ¿no? Qué tremendo.
Y claro, y de repente me doy cuenta que estaba acribillado, y de repente veo a los indios en plena noche levantar el campamento. Todos los días, vámonos. Y nos encontramos a las 2 de la madrugada en las lanchas otra vez, con el fresquito del viento, y todos rascándonos como monos. Era horrible. Estábamos todos, sobre todo mi amigo y yo, los occidentales, porque no estábamos acostumbrados a ese tipo de...
Ya me lo imagino. O sea, que pasaste un día y una noche malísima, ¿no? Dos días horribles, claro.
Pasé dos días ahí malos.
Oye, pero Javier, y de tantísimos viajes que has hecho, ¿por qué cuando te hemos pedido uno has escogido este?
Porque mira, te voy a contar. Yo, primero porque, como te dije antes, era una cosa única. Estos viajes no se hacen todos los días. Tiene que ser una oportunidad. Y entonces, a medida que remontábamos el río, el paisaje se hacía todavía más sublime. Habíamos dejado la civilización hace mucho tiempo. No había una lata de Coca-Cola a 500 kilómetros a la redonda. Yo soñaba con aquella aldea. Digo, ¿cómo va a ser aquella aldea? Va a ser como el Neolítico, ¿sabes? Haciendo fuego, cortando dos palitos.
Sí, sí. ¿Y cómo fue?
Total, que por fin llegamos a la aldea, y entonces ahí a los niños al borde del río, con unas flechas, unos arcos, unas mujeres que nos dicen que, ya los indios nos dicen que más o menos tenemos que ir a saludar al jefe de la aldea, el jefe de los hombres. Entonces nos dicen que los hombres están reunidos en la casa de los hombres. Bueno, las casas eran todas de techo de palma, ¿no? Uh-huh. Entonces la casa de los hombres era una especie de gran pajito. Entonces nos acercamos ahí para saludar y decir que habíamos llegado con ellos y todo, pues siguiendo las costumbres de aquellos Kayapó. Y de repente los veo que están todos mirando un punto en el techo de aquel pajizo enorme. Y me agacho, me meto en el pajizo y estaban todos viendo la tele.
No, yo pensé que ibas a decir las estrellas. No puede ser, la tele.
Estaban viendo un episodio de Dallas.
Ay, por favor, un episodio de Dallas.
Estaban viendo a JR.
No puede ser.
Estaban viendo a JR.
Qué bueno.
En plena selva amazónica. Dios mío, después de haber viajado todo este 10 días de viaje.
Qué bueno.
Pensando que estaba en el fondo del mundo donde no iba a encontrar nada. Me encuentro con que estaban fascinados.
Los indígenas estaban viendo Dallas y estaban viendo JR. Bueno, entendéis, queridos oyentes, por qué Javier Moura ha escrito muchísimos libros, ha hecho un montón de documentales y cuenta las historias también y todos sus viajes. Javier, muchísimas gracias, que podríamos estar horas hablando contigo. Un abrazo enorme, ¿eh?
A ti.
Un placer, adiós.
Adiós.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Buenas noches a todos. El Partido Popular ha ganado las elecciones.
A los ciudadanos que con su voto han dado una victoria clara al Partido Socialista.
Y la radio también.
25 años de un máster que mira a la radio del futuro y a los nuevos entornos digitales, con un año de prácticas remuneradas.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Estoy tremendo, estoy que rompo. Soy del fuego, la cerilla, la maja de la sombrilla, un imán. Un choque de trenes,
con el extra de verano, una musa de Tiziano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros. Y no viene solo, además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que sí, que ya vendrán otros con las rebajas, cuentos y descuentos, pero ¿cuándo te han dado la mitad por la cara? Por tu cara bonita. En Vision Lab, todo a la mitad de precio. Gafas graduadas de sol y progresivas. Porque en Vision Lab hacemos gafas. Y sí, lo hacemos bien. Consulta condiciones.
Llega el verano. Y con él, el momento de elegir el aire acondicionado más eficiente. Con el sistema de filtrado Plasma Quad de Mitsubishi Electric, garantizarás un ambiente limpio y fresco, neutralizando el 99% de virus y bacterias. Cuídate, cuídalos. Siempre contigo, Mitsubishi Electric.
Me ha llegado el seguro de la moto. Justo ahora que tengo más gastos. ¿Tú qué vas a hacer?
Yo ya lo hice. Cambié mi seguro de moto a Línea Directa.
Buena idea. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro de moto. Anual, semestral o en 2 meses consecutivos. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Mira lo que te digo, la nevera siempre con 2 puertas, una para la cervecita y otra para los camarones. Piénsalo.
Frigoríficos americanos, pero con mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Oye, ¿a ti cuándo te han subido los gigas sin subirte el precio? ¿Y puedes acumular los gigas que no usas? ¿No? ¿Y tampoco te dejan compartirlos?
En Yastel, sí. Cámbiate con fibra y 16 gigas en 2 líneas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Hisense, patrocinador oficial de la Euro 2020 y los tecnoprecios de El Corte Inglés te acercan la pasión del fútbol.
Convierte tu casa en un estadio con los televisores Hisense OLED, con una nitidez y calidad de imagen excelentes.
Y un espectacular sonido inmersivo.
Hasta el 23 de junio tienes un televisor Hisense U7 QF de 55 pulgadas por solo 579 euros.
En tienda web y app de El Corte Inglés.
Ganas de fútbol.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
La tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pilar? Buenas tardes. Oye, hoy hay un tema o una declaración que me parece absolutamente ¿Ya te estás riendo? Y no la he puesto todavía. Bueno, sigue. Ione Belarra. Ya sabes qué digo, no puede ser otra. Ya, ministra del Gobierno de España, te lo juro. Mira.
Esa salida de España es una derivada del proceso de judicialización. Yo creo que acabar con ese proceso tiene que ver también con que ellos puedan regresar, claro.
Por tanto, ¿usted a favor de que puedan regresar?
normalizar la situación tiene que ver precisamente con que se normalice la situación, y no es normal que no estén en España, ¿no?
¿Usted cree que si atraviesa la frontera española se tendría que detenerlos?
Es que no sé cómo voy a defender yo eso si precisamente queremos acabar con la vía de la judicialización y apostar por los indultos. Es que sería una incongruencia de tamaño descomunal.
Se refiere a Puigdemont, sí, 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 y a la Sotardo de Suiza y alguno más. ¿Sabes cuál es el problema de fondo? Que tiene razón.
Ya.
El problema de fondo es que tiene razón. Si los vas a indultar, pues ¿qué hace este tío fuera? Vente para acá y te indulto admitiéndote de vuelta por el Prat o por Barajas.
Bueno, a lo mejor tiene que venir, ser detenido y según entra, a lo mejor salir.
Para lo que ya sería el colmo del ridículo.
Ya no
directamente que ni lo detengan, que venga y que se vale una sardana en las Cibeles, lo grabamos en la tele y que se va para Barcelona, para Gerona, que le de Gerona. En fin. Esta señora, insisto, fuera de bromas, es miembro del gobierno de España. Es impresionante. Bueno, tema del día. Hoy vamos a hablar de América. Pedro Sánchez sigue por allí, estuvo en Argentina, en Costa Rica. Vamos a hablar de qué está pasando en Colombia, de las derivadas o los tentáculos de la revolución bolivariana en Argentina, en Nicaragua, en Perú, con las elecciones del último día. Vamos a hacer un buen repaso. Por ejemplo, en Nicaragua, donde el régimen de Ortega está deteniendo a la oposición directamente.
Sí, es
nos
tremendo
jugamos
eso.
Mucho, no solo en términos históricos, en términos económicos y en términos afectivos. ¿Qué está pasando en nuestra América Latina? Todo en nuestro tema del día, Pilar.
Pues como siempre, súper interesante. Te escuchamos en unos minutos en La Linterna, Ángel.
Hasta luego.
Hasta luego.
La foto que me ha llamado la atención hoy la he visto en el catálogo de una exposición que hay en Barcelona de un fotógrafo que se llama Wayne Grant, un fotógrafo de Nueva York que se dedicó a retratar la calle en los años 50 y 60 del pasado siglo. El retrato del que te hablo está tomado en un parque en el que mucha gente va y viene. En primer plano hay un largo, larguísimo banco en el que hay sentadas seis chicas, un joven negro y un señor muy trajeado. Las chicas calzan mocasines elegantes y van con vestidos de bonitos estampados, vestidos sin tirantes. Las chicas llevan el pelo corto. Las chicas están efervescentes. La del extremo del banco, con una cenefa en el pelo, habla con el joven negro extendiendo la mano y con la boca muy abierta. Se muestra muy contundente en su argumento. El grupo de tres que hay en el centro del banco está muy junto. Una le dice a la otra un escucho en la oreja, y la que le oye pone una cara muy sorprendida mientras agarra la cabeza de una compañera que parece dormir en su regazo. Otras dos chicas se retuercen para observar algo que está a sus espaldas, a lo lejos. Y el señor encorbatado que hay en el extremo del banco lee un periódico y finge que no se está enterando de lo que sucede. El señor encorbatado, ante la agitación de las chicas, se dice a sí mismo que esto es la pasión de la juventud, la sed de vida de los adolescentes, que claro, termina por apagarse, la fiebre que pasa con el tiempo. El señor encorbatado no tiene respeto alguno por la agitación de sus compañeras de banco. Al señor encorbatado no le gustan los poemas, ni el olor a jazmín en las tapias de verano, ni las teclas de un piano goteando lágrimas, ni las novelas largas. Al señor encorbatado del banco no le gusta la anchura del mundo, ni la maravillosa variedad de lenguas, ni esa emoción que puede asaltarle a uno a cualquier edad. El señor encorbatado ha decidido hace tiempo que la vida es algo necesariamente pequeño, que la vida es algo de lo que hay que quejarse a menudo. El señor encorbatado hace años que está muerto y lo peor es que no lo sabe.